Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 16 de noviembre se conectan aquí en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá para saber, para enterarse de toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Como siempre, esta información se puede encontrar de una manera más amplia en nuestros sitios web www.arquibogotá.org.co, también en el periódico virtual El Catolicismo, www.elcatolicismo.com.co y por supuesto en la plataforma de Radio María, www.radiomariacol.org. Estamos también presentes en todas las redes sociales de la Arquidiócesis de Bogotá. Saludo a Glaya Alvarado. Muy buenos días.
Buenos días, Doris. Buenos días a todos ustedes que nos reciben con cariño, los brazos abiertos en su casa.
Así es, estamos en nuestras redes sociales, recordamos.
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, nuestro canal Arquidiócesis de Bogotá Oficial.
Así es. Y bueno, como siempre en nuestro programa, un tema central y un invitado central y muy especial. Hoy nos acompaña Diana Guzmán, de la Secretaría General de la Vicaría de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá. Diana, gracias por atender nuestro llamado y venir hasta aquí hoy sábado.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, saludo a todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy. Es un placer para mí estar aquí y bueno, en nombre de la Vicaría de Evangelización.
Así es, Diana, y le damos gracias obviamente a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, que está aquí siempre con nosotros y que nos conduce en toda esta labor evangelizadora a través de la radio. Bueno, iniciemos entonces contándole, Diana, si le parece a los oyentes, ¿qué es la Vicaría de Evangelización?
Bueno, la Vicaría de Evangelización es el organismo de la Arquidiócesis de Bogotá que tiene como función animar, coordinar, apoyar toda la acción evangelizadora de la Arquidiócesis de Bogotá. Es como la extensión del obispo, del señor cardenal, que se encarga de toda la tarea evangelizadora, de dinamizar toda la tarea evangelizadora en la Arquidiócesis de Bogotá, no solamente pues en las vicarías territoriales y parroquias, sino también en todos los espacios eclesiales como capellanías, institutos de vida consagrada, movimientos laicales. Sí, y desde acá, digamos, se anima el plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá y con él, pues, todo el espíritu que contiene este plan, que es buscar la renovación de nuestra Arquidiócesis de Bogotá, que hagamos y pensemos de una manera diferente de cómo hacer la evangelización en esta ciudad-región que tiene unos continuos desafíos, unas continuas realidades que nos interpelan y que queremos dar respuesta a ese llamado de Dios que nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo en este territorio de la ciudad y también de nuestros municipios, porque pues la arquidiócesis no solamente es ciudad, sino también tenemos 11 municipios. Entonces, desde ahí, desde esas realidades que nos interpelan, queremos dar respuesta anunciando a Jesucristo, siendo más comunidad arquidiocesana y bueno, transformando la historia de nuestras realidades a través de todos los proyectos que hemos emprendido.
Así es, pues interesante tema el que nos atañe hoy. Pero antes de seguir, quiero darle la bienvenida y el paso a nuestro director de comunicaciones, el padre Rafael de Brugar, quien hoy, pues por unas razones ya muy extremas, no nos acompaña personalmente, pero que está aquí su reflexión, su editorial. Adelante, padre.
Las vocaciones a la vida sacerdotal en la Arquidiócesis de Bogotá. Este año, como no sucedía hace mucho tiempo en Bogotá, no tendremos la alegría de participar de ordenaciones sacerdotales. Los dos seminarios, el mayor de San José y el seminario de los neocatecúmenos, no tienen todavía candidatos preparados para ser ordenados. De manera que no habrá ordenaciones sacerdotales este año en la arquidiócesis. Este es un momento de tristeza y es un momento también de reflexión. De tristeza porque, por gracia de Dios, nuestra arquidiócesis siempre ha tenido la oportunidad de ordenar jóvenes y también jóvenes profesionales para el servicio en las comunidades parroquiales. Siempre hemos sido bendecidos con Dios con el don del sacerdocio. Pero es un momento de reflexión porque hacemos esta pequeña paréntesis y quizás Dios nos está llamando a una reflexión sobre la vida de los sacerdotes, sobre la forma como estamos abordando a los jóvenes, sobre un esfuerzo que habría que hacer para entenderlos mejor y atraerlos a toda la vida de la Iglesia, incluyendo a la vida vocacional. El tema vocacional es un tema de nuestras familias, de nuestras comunidades parroquiales, de los colegios de la Iglesia, de las universidades católicas. Todos tendríamos que pensar de qué manera podemos, con el servicio que prestamos, con el testimonio de vida y con las oportunidades que ofrecemos, suscitar la atracción por el sacerdocio, la atracción por el servicio a la evangelización, el servicio a los pobres, el servicio a las comunidades. A los jóvenes les sigue llamando mucho la atención todo lo que tenga que ver con el servicio. De manera que quizás no es que no quieran el sacerdocio, pero hay algo en la Iglesia, en los sacerdotes, en la forma como se desempeña hoy el ministerio sagrado, que no está atrayendo. Ojalá este momento difícil, este momento triste, nos sirva en toda la arquidiócesis para que sacerdotes, diáconos, obispos, familias, instituciones de la Iglesia, hagamos un examen de conciencia y con humildad reconozcamos que quizás hay cosas que no estamos haciendo bien, reconozcamos que hay que abrir todavía más la Iglesia a los jóvenes, reconozcamos que quizás hay que plantear las cosas de otra manera para que Dios pueda seguir encontrando en una ciudad tan populosa y grande como Bogotá muchos jóvenes que quieran entregar su vida al servicio de su Iglesia, de la evangelización, al servicio de sus hermanos. Por el momento, que todos los creyentes levantemos una oración pidiéndole a Dios que nos dé a los que ya somos sacerdotes espíritu de conversión y que le dé a la Iglesia todos los pastores que necesita. Muchas gracias.
Gracias, Padre Rafael. Y bueno, Aglaya, yo quiero continuar con un poquito de música.
Ay, sí, hoy tenemos un invitado especial. Yo creo que todos ustedes lo conocen y lo aman, Martín Valverde, que además nos acompañará próximamente. Ya Doris nos contará en dónde va a estar y cómo podemos ir a verlo y ayudar a quién. Sí. Es decir, además de que disfrutaremos de su concierto, podemos ayudar a una fundación muy especial. Entonces, quedémonos con Martín Valverde y aún queda Dios.
Sentado en un café, viendo lluvia caer, recordando él pensaba en el ayer, en aquella juventud que se encuentra tan atrás, aquella mocedad, aquellos tiempos, ¿dónde están? ¿Por qué tanta soledad? Con una lágrima preguntaba. Eran tiempos de pasión, de dar el corazón sin pensarlo. Cuando todo lo arriesgó, amor, lealtad, dolor. Cuando todo se jugó, cuando todo apostó. Escúchalo, él aún sigue ahí.
nunca te dejé. Siempre a tu lado fui, yo nunca te abandoné. Cuando más solo estabas, yo con más fuerzas te abracé. Nunca hemos estado lejos, aunque otros piensen lo contrario.
Bueno, pues Martín Valverde llegará a Colombia, invitado también por una fundación que se llama la Fundación Tierra de Gracia. Allí pues trabajan algunos sacerdotes de la arquidiócesis, unos laicos muy comprometidos también con este apostolado a través de la música. Martín Valverde llegará, si Dios lo permite, el miércoles, eso es 4 de diciembre, estará acá ya en Bogotá y tendrá un concierto el jueves 5 de diciembre. Entonces, todos invitadísimos, va a ser en San Bartolomé de la Merced.
Sí, en la Merced.
Entonces, bueno, más adelante les anunciaremos de pronto algunos datos para que los que quieran y estar en el concierto, comprar, adquirir las boletas, lo puedan hacer. Bueno, seguimos entonces con nuestra invitada, con Diana. Toda esta acción de la iglesia, todo lo que sale a través de la vicaría, ¿cómo de pronto los oyentes dicen cómo me puedo vincular? Algunos que no son muy activos, por ejemplo, o muy cercanos a su parroquia.
Bueno, pues hay muchas formas de vincularse a todo el proceso evangelizador de la Arquidiócesis de Bogotá. No solamente, digamos, a través de las parroquias que, aprovechando, digamos, este mes misionero, hicieron muchas acciones misioneras volcadas como a todos los alejados o las personas, digamos, que no conocen lo que se hace en nuestras parroquias. Y ahí fue como oportunidad para que las personas que no están cerca de la parroquia conocieran lo que hacemos. También existen, digamos, muchos movimientos laicales, comunidades, asociaciones que tienen como otros ritmos, otros espacios donde se reúnen, donde se vinculan por intereses o tienen, digamos, espacios para los jóvenes diferentes. Digamos que a través de estas comunidades laicales y a través del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá, digamos, se pueden contactar y, digamos, verificar cuáles de esas comunidades están cerca a mi lugar de residencia o a mi lugar de trabajo y vincularse.
O a mis intereses.
O los intereses, ¿sí? Claro. De acuerdo a su edad o a su ritmo o estado de vida también. Entonces hay movimientos familiares, movimientos juveniles, movimientos, digamos, que se dedican un poco más al voluntariado, a hacer servicio social. Entonces, digamos, hay muchas oportunidades de servir a Dios, de acercarse y de reconocer lo que hacemos en la iglesia.
Sí, yo creo que vale la pena como explicar también que las parroquias están como, por así decirlo, agrupadas por vicarías y hay 8 vicarías que muchas personas no conocen. Hay diferentes según el sector, ¿verdad, uh-huh, Diana?
Sí, en la Arquidiócesis de Bogotá tenemos 8 vicarías territoriales que lo que hacen es como facilitar el trabajo, sí, de que todo quede como más a la mano y acceder a todos los servicios de una manera más fácil. Entonces, digamos que la arquidiócesis se extiende de norte a sur y si cada vicaría, digamos, reúne algunas parroquias. Y bueno, en las parroquias tenemos diferentes también espacios. Dentro de las parroquias, digamos, están Puente J, que son los jóvenes de nuestra arquidiócesis, sí, de Bogotá, que ahorita están con una fuerza impresionante y de hecho están convocando a través de diferentes actividades de servicio a mi ciudad, del conversatorio con el señor cardenal, bueno, muchas actividades que si, digamos, eres joven y quieres vincularte, pues bueno, la idea es que a través de la página web de la arquidiócesis puedas ahí encontrar como toda la información de nuestras vicarías territoriales, de los diferentes grupos que se están abriendo. Y bueno, también, digamos, bueno, no soy tan joven, pero tengo una pareja, tengo un hogar, tengo familia. Desde las vicarías territoriales se está dinamizando mucho el acompañamiento a las familias, acompañamiento, digamos, como en todas las etapas, ¿sí? Al noviazgo, a los recién casados, a los que llevan ya muchos años, a los que están de pronto en situación de crisis. Y bueno, vicarialmente van a encontrar todo un equipo arquidiocesano que se organiza por vicarías, que atiende a todas estas necesidades, las familias. Y bueno, de pronto también si están pasando por un momento difícil de crisis, pues tenemos centros de escucha, Vicaría Inmaculada Concepción tiene un centro de escucha, Vicaría Cristo Sacerdote también, entonces digamos que la iglesia a través de todos los proyectos arquidiocesanos ha querido, digamos, estar al servicio de los que habitamos en esta ciudad región, y bueno, hay muchas posibilidades de vincularse, de servir, de no solamente, digamos, hacer parte pues de un grupo y vincularse a la iglesia, sino también la oportunidad de conocer más a Jesús. ¿Sí? Todo lo que hacemos es para anunciar a Jesucristo, que Jesucristo sea conocido, amado y seguido. Entonces, toda acción que hacemos, toda obra social, todo proyecto que generamos es porque detrás de eso hay una fuente de amor misericordioso que nos inspira a hacer las cosas, donde le queremos decir a la gente, mira, Jesús sí existe, te acompaña, está contigo, te sirve. Y bueno, la iglesia está para anunciar eso y para estar al servicio de todos.
Así es, como usted lo dice, Diana. Y hay parroquias realmente demasiado activas. Yo diría que todas las de la arquidiócesis tienen bastantes partes y personas que ayudan a evangelizar, acciones pastorales, diferentes programas de los que usted nos decía, ¿no? Para la familia, para los jóvenes, catequistas. Está también la escuela ESAE.
ESAE, que es una retiros fantasía, de Maús,
sí,
todo.
O sea, encontramos
y también hay retiros todo. Para los jóvenes, ¿no? Está Cielo, está EFETA. O sea, hay de todo para que uno no tenga la disculpa de que es que ahí no quepo.
Sí, claro.
O sea, en la iglesia además es el único sitio donde cabemos todos.
Sí.
Y otra cosa es que si también está feliz, la iglesia no es solamente para el que está infeliz y necesita. Si usted está feliz, vaya y comparte esa felicidad. Si a usted le va muy bien en su matrimonio, pues vaya y comparta su experiencia. ¿Qué mejor que una experiencia de viva voz y de primera mano sobre el éxito de su vida?
Claro, y la parroquia realmente se convierte para muchas personas como un segundo hogar, porque uno allí también encuentra una comunidad fraterna donde uno puede aprender y caminar y crecer espiritualmente. Es lo que pasa en la parroquia de Iberbun, que a propósito celebró sus bodas de plata, sus 25 años ya de haber sido creada. Esto fue el pasado 10 de noviembre. Esta parroquia que pertenece obviamente a la Arquidiócesis de Bogotá está ubicada en el sector de Puente Largo. Se celebró allí con una ceremonia muy, muy especial con la Sagrada Eucaristía que presidió precisamente el Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Fue un domingo realmente muy especial para esta comunidad. Es una comunidad viva, dispuesta, fraterna. Y pues la visita del señor Cardenal ratificó la acción y la importancia de una parroquia como una célula de la iglesia. Estuvimos allí, acompañamos a esta celebración y el señor Cardenal nos dirigió unas palabras, también su párroco, monseñor Jorge Alberto Ayala, algunos feligreses y comunidades religiosas que acompañan en la parroquia de Iberbun. Escuchemos.
Eminencia, un saludo para la parroquia de Iberbun en estos 25 años.
Para todos nosotros, especialmente los que somos miembros de la Arquidiócesis de Bogotá, es una alegría celebrar estos 25 años de una parroquia tan viva, tan dinámica como la de Iberbun. Hace 25 años el Cardenal Rebollo quiso crear una parroquia en esta zona que apenas estaba consolidando urbanísticamente, y a lo largo de estos años no solamente se ha fortalecido desde el punto de vista urbanístico, la ciudad ha crecido inmensamente, sino que la comunidad también se ha fortalecido. Por lo tanto, felicitaciones para todos los feligreses de esta parroquia y que el Señor los continúe acompañando, guiando a lo largo de estos caminos de evangelización para que puedan ser sal de la tierra y luz del mundo. Felicitaciones.
Todo lo que se planeó se llevó a feliz término, especialmente en lo que pretendíamos con la renovación interna del corazón de los fieles, como también como se pueden ver, las obras materiales también quedaron ya concluidas, y aprovecho este medio para darle muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado de una u otra manera en esta labor. Estoy feliz por tener una comunidad como la que tengo.
Padre, usted ayuda aquí en esta parroquia, colabora en el Dei Verbum. ¿Qué opina de esta comunidad parroquial?
Es muy bonito, es muy interesante, además porque pues cumplí 25 años de pastoral, de ver cómo ha crecido también la comunidad. Ese sector tiene aproximadamente 10.000 personas, todo ese sector, y es muy grato poder pues, celebrar y ver que se ha dado frutos. Entonces estamos de plácemes, gracias a Dios.
Nosotros crecimos como comunidad en esta parroquia. Hace 21 años llegamos nosotros a esta parroquia, estábamos señor Carlos Sánchez todavía, y luego cuando hicieron el cambio de párroco, el padre Rafael de Brigar fue para nosotros un soporte, un sostén.
Es muy especial compartir como laico consagrado estos 25 años de una parroquia que es muy importante a nivel de Bogotá, una parroquia pionera en el SPAC a nivel arquidiocesano. Es una gratitud muy grande que los laicos sentimos de ver la acogida tan grande que hoy nuestra comunidad parroquial y personas de otras parroquias vienen a acompañar este momento tan significativo e inolvidable.
Me siento totalmente orgullosa, satisfecha y agradecida con Dios por servir a nuestra parroquia.
Sí, ¿qué opina de la comunidad?
La comunidad es una comunidad maravillosa, siempre está presente, siempre nos está acompañando y nos encanta servirle a ellos.
Pues bueno, son fiestas que toca celebrar, porque no todas las veces se cumplen 25, 50, bueno, en fin, ahí se va haciendo camino.
El cumpleaños es el cumpleaños.
Así es. Bueno, Diana, yo quiero preguntarle, la arquidiócesis cada año realiza un evento muy, muy especial, que es su asamblea arquidiocesana. El año pasado, por ejemplo, fue en Movistar Arena. El año anterior fue en el Palacio de los Deportes, sí, y el anterior fue en Compensar. Bueno, y eso es como una fiesta grande también de mucho aprendizaje, de formación. Y este año ya están en todos esos preparativos.
Sí, así es. Pues realmente con el plan de evangelización y por iniciativa del señor arzobispo, se ha querido hacer anualmente un encuentro arquidiocesano, ¿sí? Como un signo de comunión eclesial, donde todos nos reunimos a celebrar la vida, a celebrar lo que el Señor ha hecho durante el año que culmine, y también como presentación del nuevo año que empieza. Y también marcando como los diferentes momentos que tenemos en el plan de evangelización. El plan de evangelización, la puesta en marcha de ese plan, ha marcado como un itinerario de 9 años, donde cada 3 años vivimos una etapa. Desde diciembre del 2013 a diciembre del 2016 fue la etapa del Gran Giro, donde ahí difundimos, digamos, ese nuevo paradigma de evangelización, que es esa nueva manera de hacer la evangelización en la arquidiócesis de Bogotá, y provocando una conversión misionera en todo lo que hacemos. Y después del Gran Giro vino la etapa del Nuevo Rumbo, que es en la que ahorita estamos. Fue del diciembre del 2016 a ahorita diciembre del 2019. La etapa del Nuevo Rumbo lo que ha buscado es toda la transformación misionera de la arquidiócesis de Bogotá, impulsada por los proyectos arquidiocesanos. Y afirmando, como fortaleciendo, consolidando ese paradigma misionero como una manera de pensar, de vivir, de hacer las cosas en la arquidiócesis de Bogotá. Y ahorita pues viene la tercera etapa de esta puesta en marcha, que es la etapa del nuevo ritmo, donde lo que queremos es precisamente que lo que no hayamos logrado durante estos años podamos realmente consolidarlo, y todos los proyectos arquidiocesanos podamos realmente ponerlos en marcha en cada espacio eclesial, y articuladamente podamos, digamos, dinamizar toda la acción evangelizadora de la arquidiócesis y lograr pasar a una pastoral decididamente misionera, que es como el propósito o intencionalidad de estos 9 años. Entonces, digamos que esta asamblea o este encuentro arquidiocesano ha marcado también como los cambios de etapa y la celebración del camino recorrido. Este año, puntualmente, pues tenemos la asamblea arquidiocesana el sábado 23 de noviembre, o sea, en ocho días estaremos reunidos en el Palacio de los Deportes, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, aunque las puertas se abren a las 12 del mediodía. Y bueno, esta asamblea tiene algo particular, porque esta asamblea están convocados las personas comprometidas con el plan de evangelización, ¿sí? Todos los que hacen parte, digamos, de la arquidiócesis de Bogotá han sido convocados, y están invitados, digamos, en las parroquias, las personas que hacen parte del EPEN, del COPAE, mm-hmm. representantes de, digamos, de los diferentes servicios apostólicos, de los jóvenes, van a hacerse presentes allí. Se extendió también la invitación a todos los que hacen parte de capellanías, a todos los presbíteros de nuestra arquidiócesis, adscritos, colaboradores, vicarios parroquiales, están invitados a los seminarios, Conciliar, Redentoris Mater, a todos los que hacen parte de las coordinaciones y equipos de la Vicaría de Evangelización están vinculados, porque pues ellos son los que están dinamizando toda la acción evangelizadora.
Claro, son los que están en el trabajo sí. diario.
Y bueno, nuestras fundaciones arquidiocesanas también se van a hacer presente con sus colaboradores más comprometidos. Entonces esta asamblea tiene un carácter de, digamos, como de estratégico.
Sí.
Los de logística nos decían, su asamblea tiene un carácter estratégico porque están presentes los personas que ponen en movimiento, uh-huh. que dinamizan uh-huh. toda la acción evangelizadora. O sea, en esta asamblea no van a haber espectadores como aquí, bueno, aquí vengo a ver qué pasó. No, aquí vengo porque estoy involucrado en esto, tengo un sentido de pertenencia a la iglesia, quiero unirme al espíritu del plan de evangelización, de renovar nuestra iglesia, y digamos va a ser una asamblea donde se va a dar un énfasis en lo que es el nuevo ritmo. Entonces sí. Los acentos del nuevo ritmo van a estar allí presentes, y bueno, es lo que va a ser la apertura de esta tercera etapa del plan de evangelización.
Sí, a propósito, Diana, no sé si sea como importante decir como la finalidad de cada una de las etapas, como el acento, lo que usted decía, por ejemplo, ¿cuál fue la de Gran Giro?
Uh-huh. O sea, Gran Giro propiamente fue difundir el paradigma misionero de evangelización, ¿sí? Y provocar una necesidad de conversión misionera, uh-huh. tanto personal como comunitaria, que pudiéramos hacer como una revisión crítica de nuestra condición bautismal y decir, oiga, yo de cara a Jesús, uh-huh. de cara al llamado de la iglesia que me hace, quiero renovarme interiormente y propiciar una renovación en la comunidad, en el grupo en el que uh-huh. pertenezco. Ese fue la intención, pues, del gran giro. Así como lo dice sí. su nombre, gran dar un giro. Gran giro.
Tomar una decisión.
Tomar una decisión de cambio, de conversión.
Sí.
Y el nuevo rumbo nos marcó un poco como el horizonte, ¿sí? En el nuevo rumbo se definieron como las líneas de acción que nos llevan a ese ideal de iglesia que soñamos y que uh-huh. definimos a comienzos del discernimiento del plan de evangelización, y se definieron como los proyectos arquidiocesanos que iban como a dinamizar eso, como sí. hacer los engranajes que iban a provocar ese cambio, esa transformación misionera. Entonces, nuevo rumbo fue propiciar transformación misionera a través de proyectos arquidiocesanos. Y bueno, nuevo ritmo tiene tres acentos que ya hemos venido, digamos, como comunicándolos a través de las jornadas de apropiación del nuevo ritmo y de preparación para la Asamblea Arquidiocesana, que es por la ruta discernida, hagamos camino unidos para hacer sal y luz. Por la ruta discernida, porque el camino que hemos discernido juntos desde el 2011, definiendo el plan de evangelización y definiendo los proyectos, es el camino que nos ha mostrado Dios. O sea, sabemos que este plan es un proyecto de Dios, es el proyecto de vida de la Arquidiócesis de Bogotá, inspirado por Dios, y sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra ciudad-región, ¿sí? Entonces, asumimos que vamos por esta ruta discernida con los proyectos arquidiocesanos, caminando unidos, o sea, consolidándonos como una iglesia arquidiocesana, para dar testimonio, ¿sí? Para estar en sintonía con la ciudad-región. En el problema focal, cuando identificamos al comienzo, finaliza diciendo, pareciera que la iglesia caminara en paralelo con sí. las realidades o la problemática de nuestra ciudad.
Desde el sínodo estamos en ese sínodo hace 20 años.
Y lo que quiere realmente ahorita esta tercera etapa es que estemos en sintonía con la ciudad-región, o sea, que nos hagamos uno con nuestra ciudad, que podamos realmente responder a todas estas realidades que nos desafían, que nos interpelan en la ciudad, y como iglesia estar como en diálogo claro. con ellos y trabajar juntos por la renovación de nuestra iglesia y para que nuestra iglesia realmente esté al servicio de una construcción de una ciudad más misericordiosa.
Sí, y uno como ciudadano, pues que sienta que realmente la iglesia está ahí en medio de nosotros, de la cotidianidad, de las diferentes cosas que se presentan a diario, o sea, no sentir que es una iglesia lejana, ¿no? Uh-huh. Sino al contrario, que es una iglesia cercana.
Que no es una iglesia de templos.
Exacto, que tiene las puertas abiertas y también los oídos abiertos, porque pues allí podemos encontrar mucha ayuda de cualquiera que se necesite y la iglesia está ahí caminando con nosotros. Bueno, dentro de esta etapa de nuevo rumbo, como lo decía Diana, se avanzó mucho en acciones evangelizadoras y una de ellas fue la coordinación evangelización de la familia. Y para eso se adquirió una hermosa casa, una casa amplia, cómoda, donde los feligreses, los grupos, las comunidades que trabajan por y por las familias y para las familias pueden reunirse allí. Aglaya estuvo visitándola y hablando precisamente con las personas que donaron esta casa.
Bueno, la casa pertenecía a la Acción Católica. Es una casa grande, tradicional del barrio Chapinero, queda junto a la estación de flores de Transmilenio. Sí, sí, sí. O sea que tiene un fácil acceso permanente a todas horas. Es un sitio muy bonito, la casa es bellísima, como las casas viejas, con uh-huh. una escalera como para que descienda una novia. Es una
caracol, belleza así,
una casa divina. Se restauró, estaba dejadita, caídita, pero la arquidiócesis la restauró y allí tiene su sede tanto la Acción Católica uh-huh. como la Coordinación para la Evangelización de la Familia.
El Consejo de Laicos también.
El Consejo ¿cierto? De Laicos tiene una oficina allá. O sea, es una casa para el servicio. Es una casa amplia, linda, restaurada y fue donada por las personas de la Acción Católica, aunque pues tiene una larga tradición de familias bogotanas. Y yo creo que por eso es que ahí quedó también acomodada la coordinación de la familia, porque era una sí. casa de familia. Pues bueno, estuvimos visitando la casa, haciendo un trabajo de reconocimiento de ella, de su historia, y hablamos con dos de las personas de la Acción Católica que hicieron parte de la acción de donación, que eran Lucía Cortés y Elvira Moncaliano. Vamos a ver ellas qué nos cuentan sobre este proceso.
Bueno, esta casa se compró en el año 50. En el 49, en el 50... fue cuando se fundó la Acción Católica en Bogotá. La Acción Católica ha sido, en ella ha encontrado un gran apostolado. Nosotras definitivamente, si tenemos muy claro, sentimos con la iglesia, vivimos, desarrollamos todo lo que es la parte de la iglesia.
Esta casa que fue comprada hace más o menos 70 años con el fin de evangelizar, en este momento, aunque ya no pertenece, digamos, a la Acción Católica, sino a la arquidiócesis, sigue cumpliendo con esa misión. Cuéntenos un poco cómo fue el proceso para desprenderse de la casa y donarla a la arquidiócesis.
A ver, la junta directiva y demás miembros de la junta analizamos, estudiamos y preguntamos, de todas maneras estábamos muy seguras de lo que tal vez íbamos a hacer con la casa, que era donarlo a nuestra misma iglesia, donársela a la arquidiócesis de Bogotá, para los mismos fines. Nosotros teníamos muy claro que era el apostolado, la evangelización, el sentir con la iglesia. Nosotros de hecho trabajamos como se trabaja en la iglesia.
Me llamó mucho la atención la Acción Católica cuando conocí los centros de formación, porque el lema era formación integral de la persona en una dimensión de fe cristiana. Eso me llamó mucho la atención, por eso me vinculé a la Acción Católica.
Bueno, pues agradecemos de nuevo a la Acción Católica por la donación de esta casa y realmente se ha sacado por el momento mucho provecho.
Ah, sí. Todos los sábados hay equipos que se están formando uh-huh. para la evangelización de la familia y entre sí. semana también. Además hay una cantidad de acciones muy bonitas de las que les podemos contar posteriormente, pero para hacer énfasis en dos, hay mensualmente una reunión de familias, o sea, de matrimonios, uh-huh. de esposos, que van a pasarla rico y a contar sus experiencias. Y la otra, de una reunión de jóvenes que pueden estar solteros, pueden estar saliendo, pueden ser amigos, o pueden ser ya novios, uh-huh. o pueden ya estar dando el paso hacia el matrimonio. Esta también es una reunión mensual en donde cuentan sus experiencias y se fortalecen, no solo en la fe, sino en su relación.
Sí, también decía yo antes que funcionaba el CLAP, el Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá, donde también tiene un espacio, allí se reúnen también para organizar todas sus actividades y también de formación. Bueno, sigamos ahora con un poco de música.
Uy, sí, Martín, que está más Valverde. Martín, querido Martín Valverde, que siempre durante todas sus presentaciones nos pone a pensar, nos hace reflexionar y además también a gozar con su música. Esta nos la sabemos todos.
Es hermosa.
Nadie te ama como yo.
¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido y sé también por qué has llorado. Sé bien lo que has sufrido. De tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he mejor amigo.
Bueno, pues una música hermosa, como decía Gladia, que nos hace reflexionar y realmente darnos cuenta que no hay nadie que nos ame tanto como nuestro Señor. Hablando de esto, la Oficina para el Buen Trato también ama mucho y quiere la formación y el cuidado de niños, adolescentes, personas adultas y personas vulnerables. Por eso ya se dio un paso grande. ¿Qué fue lo que pasó en esta nota que nos acompañó Nicolás?
Pues les cuento, la Oficina para el Buen Trato no solamente trazó una ruta en teoría, que es además pionera en América, sino sus acciones son realmente concretas, es decir, sí estamos haciendo cosas concretas para la prevención del maltrato en los niños. Así que hizo un convenio, si se puede llamar de esa manera, con la Fundación Doctora Clown, y se reunieron más de 100 niños en una de nuestras parroquias para explicarles a los niños a través del juego, de la risa, de la diversión, con tres personas, con tres clowns. No es lo mismo sí. Hablar de clown que de payaso, qué sé yo. Pero esos tres clowns de esta fundación les enseñaron a los niños a reconocer cuándo pueden ser víctimas de abuso, es decir, para prevenir ser víctimas de abuso. Fue un encuentro bien interesante, además muy divertido. Nicolás nos cuenta a través de esta nota cómo fue esa función de casi que de circo con la Fundación Doctora Clown y sus resultados.
Así es, él también habló con Monseñor Jaime Mancera, que es el director precisamente de la Oficina de Protección de Menores, y también con Andrea Milena Arévalo, que es la trabajadora social que está al frente de todo esto.
Y creemos que el trabajo con niños tiene que estar muy enfocado a hacer estrategias que sean acordes a las edades y con lenguajes muy sencillos. En este momento empezamos con 300 niños este año, pero el próximo año seguiremos con la temporada en el mes de febrero y en el mes de marzo, y esperamos llegar a más de 1.500 niños. Y pues creemos que pues vamos a superar ese número fácilmente, porque hay muchas parroquias interesadas en seguir, pues en tener esta experiencia en su parroquia.
Estoy comenzando y durante este mes de noviembre lo que es una tercera fase, que ya es un trabajo directamente con los niños para generar en ellos una actitud de prevención, de que ellos sepan tener algunos criterios para apartarse de situaciones que los ponen en riesgo de abuso, ¿no? Entonces estamos muy contentos en la oficina porque ha sido un año muy, muy provechoso. Pienso que, por supuesto, hay mucho más por hacer, pero estos proyectos primeros que hemos trabajado y que ya hemos puesto en marcha nos permiten reconocer que las cosas van funcionando y nos va a ir muy bien con toda seguridad en lo que sigue hacia adelante.
Bueno, muchas gracias, y realmente es algo que es pionero, no solamente en Latinoamérica, sino que ya está dando pasos agigantados, porque realmente es una ruta muy bien estructurada. Sigamos entonces con nuestro tema central, con Diana, hablando de la vicaría, de toda esta acción evangelizadora de nuestra iglesia acá en Bogotá.
Pues yo quería presentar un poco a Diana. Diana Guzmán es una persona que es una señora muy joven, esposa,
muy trabajadora.
Esposa, madre, de una niña chiquita muy linda. Pero también quiero hacer un énfasis muy especial, y es que pues el Papa Francisco ha abierto la puerta para la participación de la mujer en la iglesia. Ayer nomás las noticias internacionales, o esta semana, pues nos contaban de una cantidad de nombramientos que ha hecho el Papa, inclusive unos en el Consejo para la Cultura. Yo pienso que Diana es una persona que, después de los obispos, es la persona que mueve con su energía, con su fe, con su trabajo, con su gran entrega, mueve la arquidiócesis. Esto también es de resaltar, porque es una mujer entregada, es una mujer, digamos, muy profesional, muy preparada, porque además de tener una carrera profesional, decidió estudiar después teología y una cantidad de cosas que le servían de estructura y de columna vertebral para su servicio. Diana, cuéntenos un poquito de usted.
Muchas gracias, Aglaya. Bueno, pues creo que el Señor Jesús ha estado toda mi vida y me ha hecho un llamado desde muy pequeña, y bueno, me ha hecho consciente de su presencia siempre. Y bueno, creo que estoy aquí porque algún día mi mamá decidió hacer parte de un grupo de oración, y desde los 3 años estoy presente en ambientes eclesiales.
Que a los 3 años sí la dejaba rezar en el lugar.
No, me dice que en lugar de aprender canciones infantiles, la primera canción que aprendí fue alabaré y alzar las manos y alabar al Señor. Entonces, a lo largo de mi vida, pues digamos, he tenido como la gracia de poder estar vinculada siempre a la iglesia, de estar sirviendo desde muy pequeña en grupos de oración, acompañando niños en su catequesis, después siendo parte del equipo timón de un grupo de jóvenes en una comunidad laical. Y bueno, yo he decidido estudiar ingeniería mecánica porque me siento como el llamado del Señor a poner mis dones al servicio de la sociedad. Y bueno, estudio y trabajo en el área de ingeniería, pero siento muy adentro el llamado del Señor de dedicarme a la evangelización. Y siendo ya profesional y trabajando en ingeniería, empiezo a estudiar ciencias bíblicas como un deseo más de formarme, de poder servir o ayudar a otros en mi comunidad. Y bueno, termino ciencias bíblicas y bueno, ahí yo tomo como la decisión de dejar la ingeniería y dedicarme a la evangelización. Y es muy curioso porque en ese momento yo decido dedicarme a la fundación de la comunidad laical católica que pertenezco en ese momento. Y Dios dispone, digamos, vincularme a la arquidiócesis de Bogotá. Y bueno, desde hace 6 años y medio estoy vinculada a la arquidiócesis en el área de vicaría de evangelización, y para mí ha sido un regalo del Señor porque yo creo que desde adolescente soñé con servirle a la iglesia y servir a la evangelización, y nunca me imaginé poder estar haciendo eso.
Tener semejante responsabilidad.
Claro, muchas responsabilidades.
O sea, el Señor sí la oyó.
Sí. Bueno, Diana, ¿y cómo es realmente ese día a día? ¿Se vive mucho estrés o la mitad se le deja a nuestro Señor y la mitad nos toca trabajar duro?
Bueno, pues es un reto muy, muy grande porque pues soy hija, soy esposa, soy madre, y las dinámicas de esta ciudad a veces no son tan sencillas en nuestros traslados. Y bueno, el reto ahorita con Manuela, que es mi hija, ha sido inquietante porque ella me llama a ser cada vez más auténtica, a responder más como a mi llamado interno de ser cristiana, de ser hija de Dios. Y bueno, creo que poner en una balanza el poder compartir con ella, con mi esposo, y también trabajar y dar, digamos, como al máximo para que todo se logre, pues digamos es a veces difícil. Cuando llego a Vicaría Evangelización, digamos, la dinámica es muy, muy fuerte, el trabajo es grandísimo, pero pues hay una satisfacción cuando las cosas salen bien, cuando todo el esfuerzo que haces vas viendo como el fruto. Y bueno, a veces de pronto uno quisiera ver más el fruto, pero bueno, el Señor es el que hace la obra, uno tan solo pues es como un eslabón o un colaborador para que eso suceda. Y bueno, confiando también en que es el Espíritu de Dios quien está orando, yo dispuesta a dar como mi 100%, pero también reconocer y pedirle al Señor la gracia de la humildad para saber que pues no puedo hacer más de lo que, claro, de lo que mi capacidad da, sino dar ese 100%, porque seguramente, de seguro que el Señor está orando y dará esa parte que yo no puedo dar.
Sí. Bueno, porque
pues es toda una experiencia, ¿no?
Sí. Sí. Le cuento que las Dianas son especiales.
Las Dianas son especiales y sí, o sea, hay varias, no solo allá en evangelización, sino también por todo el mundo, donando su vida.
Así es. Pues hace 17 años, Diana Trompetero, Dueñas, dejó su país, dejó Colombia, para iniciar una nueva vida, tomó la decisión de acoger el llamado de Dios a una vocación misionera. Se fue para el continente africano a donar su trabajo, su profesión y toda su existencia. Desde entonces, Diana ha vivido 4 años en Bolivia, 12 en Turkana, norte de Kenia, en África. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad de Santo Tomás, donde también realizó otros estudios y se graduó en filosofía de educación religiosa. Diana estuvo aquí en Bogotá todavía creo que no se ha ido, está acá en Colombia visitando a su familia. También contando un poco cómo es ser misionero en un continente que no maneja situaciones fáciles. Estuvo con nosotros también en una entrevista y nos contó un poco, nos relató de su trabajo allí en África. Diana, adelante.
Bueno, es una vida, una vocación muy especial, porque el lugar donde estamos nosotras es un lugar de primera evangelización, un lugar donde la iglesia hasta ahora está naciendo. Si bien llegó allí la iglesia hace 60 años a esta región, las comunidades donde nosotras estamos, pues con nosotras mismas, con una presencia permanente. Cuando tú vas y dedicas tu vida a una vocación misionera, es un camino de acompañar a comunidades a salir de una pobreza muy extrema que viven allí, y a la vez en ese acompañar, proclamar la buena noticia del Evangelio de una forma muy concreta.
Bueno, la pregunta es, ¿cómo llegó Diana o cómo se imaginó que usted iría a estar allí en África prestando este servicio?
Bueno, la vocación es un llamado y es un misterio muy grande de Dios. Sí que como colombiana, que crecí en una arquidiócesis de Bogotá, donde tuve la fortuna de estar siempre acompañada de párrocos que nutrieron y van nutriendo el corazón de tantos jóvenes, pues a mí me pasó que esas semillas que ellos fueron plantando querían crecer y crecer, pero nunca me imaginé tener la dicha de encontrar un grupo misionero aquí en la arquidiócesis de Bogotá que me daba esta opción de salir de mi tierra y dar todo lo que he recibido de nuestro país, de nuestra iglesia, de mi familia, darlo a gente que nunca lo ha tenido. Y eso es un misterio que vas descubriendo con los años y te das cuenta de lo afortunados que somos por ser colombianos y de tener esta iglesia viva en Bogotá.
¿Cómo se ha sentido en darse allí, en otro país, otra nación que también no tiene unos contextos que no son fáciles?
Es verdad, son lugares muy difíciles, muy remotos, pero siempre me he sentido pues feliz. Yo creo ya son 17 años que Dios me llamó a esta vida, 12 de ellos en África, y aunque sí, tenemos problemas, dificultades, pero es como un camino de plena confianza en nuestro Señor. Él te da la fortaleza, te va poniendo personas que te ayudan en este caminar. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hace ya 10 años, cumplimos 10 años de vincular nuestra arquidiócesis de Bogotá con África, a través de parroquias, gente joven que se han unido y han creado un grupo de amigos a la misión, y es bello saber que les hacemos parte de esa misión universal de la iglesia, y esto te llena de energía. Ellos son parte de nuestra vocación y de nuestra alegría.
Pues es admirable. Realmente sí. Uno como que, uy, ¿qué estoy haciendo yo? O me quito el sombrero. Pero bueno, cada uno dentro de sus carismas, su misión, de lo poco, lo mucho que pueda, pues como lo dice Diana, también dentro de la humildad, ¿no? Hasta saber dónde puede uno darse sin descuidar, por ejemplo, su hogar, su familia.
Sí, así es. Creo que dar ese 100% es responder al Señor, andar por ese camino angosto, que a veces implica dejar algunas cosas. Pero saber que lo que uno está comunicando es la presencia de Dios en uno. Y que uno es lo que es y tiene lo que tiene y puede dar lo que tiene es porque Dios está presente en uno y Él es la fuente, la fuerza, quien dinamiza todo lo que uno hace. Yo creo que cuando uno desconoce eso y piensa que es en las fuerzas de uno, se vuelve frustrante el camino, se vuelve como sin sabor, triste, y siempre va a querer uno dar más de lo que uno no puede dar, y ahí es cuando uno se olvida que nada podemos hacer sin el Señor.
Sí, yo por ejemplo cuando hablaba con Diana Trompetero, realmente queda uno asombrado la felicidad, la paz que ella refleja en su rostro, como esa alegría, ¿no? Le dice, uy, ¿cómo puede vivir allá? O sea, donarse todo el tiempo ante esas realidades. Por ejemplo, Diana se iría para África con toda su familia, coge su niña, su
cuando
esposa.
Conocí a Diana Trompetero y bueno, yo hubiera estado de joven, hubieran hecho una propuesta así, yo creo que le hubiera dicho que sí, pero bueno, no hubiera conocido la posibilidad de tener una familia o algo. Bueno, claro. Ahorita con familia y hija, con mi esposo lo hemos hablado, y si nos da la posibilidad de irnos de un año de misión o algo, lo haríamos.
Claro.
Pero a veces pensar en el futuro de, bueno, pero digamos, la educación de nuestros hijos, pero o de fíjate que vamos que a las, vivir, a veces las, uno deja uno.
Sí, uno se pone a pensar, pero fíjate que las familias misioneras itinerantes del camino neocatecumenal, las del Redemptoris Mater, se van y son familias de 10 niños, o sea, eso no es la niña chiquita de brazos, son familias de 10 niños y se van y se abandonan a la misericordia de Dios y les sale bien el viaje.
Nunca
y
pueden les falta durar, nada.
Nunca les falta nada. Sus comunidades los mantienen, los cuidan. Y bueno, mientras uno esté en las manos de Dios, es uno puede ir fresco, pero si uno sí. Si uno se la cree, ¿no? Es que uno a veces le falla la fe, entonces pues le falla el plan, le falla el viaje. Pero estas familias son impresionantes, esas familias misioneras itinerantes, Sí, de verdad, como dice Doris, se quita un sombrero, es impresionante.
Bueno, ya para ir cerrando hoy nuestro programa y nuestro tema central, Diana, de pronto algún oyente dice, bueno, pues yo no estoy muy cercano a la parroquia, pero me gustaría conocer más de la arquidiócesis, me gustaría de pronto vincularme y me gustaría ir a la asamblea, ¿es posible o no?
Bueno, pues en este momento, digamos, abrimos la posibilidad para que muchos se hagan presentes en la asamblea arquidiocesana, pero digamos esta asamblea sí tiene un carácter más de que si estás vinculado a una parroquia, a un grupo,
para que entienda de todas maneras lo que va a pasar allí, me imagino.
Exactamente, entonces digamos que si eres un animador de evangelización y estás haciendo partícipe de un grupo en algún espacio eclesial y aún no tienes tu invitación, sí hay posibilidad, ¿sí? Nosotros hemos dispuesto un link de inscripción que está desde hace un par de días ya rodando por nuestras redes. Pues tiene un límite para la entrega de estas invitaciones, pero bueno, creo que todavía está abierto y bueno, los invitamos a que a través de la página web, ahí encontrarán el link para poderse vincular, inscribirse, llenar sus datos y pasar a recoger su invitación en la oficina de la Vicaría de Evangelización, que está ubicada en la carrera sexta, número 1065, piso 3, exactamente detrás de la Catedral Primada.
Y recordemos la página web, entonces,
www.arquibogota.org.co.
Allí se puede encontrar.
Allí está el link en la Vicaría de Evangelización, está el link y ahí pueden ingresar sus datos y cuando finalice la inscripción, la boleta los espera en la oficina.
Bueno, recordemos entonces la fecha de la asamblea, la hora, el sitio.
Sábado 23 de noviembre, Palacio de los Deportes, esto queda en la calle 63 con carrera 42, al lado del complejo acuático. Vamos a estar reunidos desde las 12 del mediodía, se abren puertas, nuestra asamblea inicia oficialmente a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde y bueno, va a ser una oportunidad para escuchar a nuestro pastor. Él va a tener una intervención que nos va a animar a caminar unidos. Vamos a hacer también como una acción de gracias por lo que hemos vivido. Y bueno, la presentación del nuevo ritmo, que es la tercera etapa, el gran lanzamiento de esta tercera etapa de la puesta en marcha del plan de evangelización, el nuevo ritmo. Entonces, digamos, es la oportunidad para que si eres parte de nuestra iglesia, pues te unas al espíritu que está viviendo la iglesia arquidiocesana, conozcas en qué vamos, para dónde vamos, y bueno, y te unas a toda la acción evangelizadora de la arquidiócesis de Bogotá.
Sí, se va a llevar a cabo también la celebración eucarística y va a haber música, concierto para el cierre. Bueno, si Dios lo permite, allí estaremos, Diana, y me gustaría que se despidiera hoy de este programa con una frase que signifique en su vida algo al servicio de nuestro Señor a través de su trabajo.
Bueno, para mí, como una consigna, un poco inspirada en San Ignacio de Loyola, que en un momento de mi vida me ayudó mucho, es amar más y servir mejor. Para ser conscientes de la presencia de Dios en nosotros cada día.
Bueno, así es, Diana. Muchísimas gracias por haber estado hoy, por habernos explicado toda esa acción evangelizadora a través de la Vicaría de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, a Gladia Alvarado, a Nicolás Ruiz, a nuestro director de comunicaciones, el padre Rafael de Brigar, muchísimas gracias. También al padre Germán Acosta, director de Radio María, Yamagola, la productora que siempre está acá ayudándonos. Que acaben de tener un feliz y bendecido sábado para todos. Muchas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.